Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy vamos a pasar buena parte de nuestro tiempo con dos miembros de una familia de gitanos extremeños. Por un lado, Juan Antonio Suárez, Cano, es posiblemente el guitarrista flamenco más original de nuestro tiempo. Y por su parte, el director de orquesta Paco Suárez no para de sorprendernos.
Su proyecto más inminente es Hay un Debel, una misa flamenca sinfónica que se va a estrenar el 23 de agosto en la Catedral de Pamplona, en el marco del Festival Flamenco on Fire de la capital navarra.
Además, y siguiendo con los festivales, damos la bienvenida a una nueva programación. Es el primer Festival Flamenco Ciudad de Castellón, que rinde homenaje a uno de los guitarristas gitanos más importantes de aquella época dorada del flamenco, allá por el cambio de siglo del 19 al 20. Estamos hablando de Miguel Borrull.
Así que hoy dos apellidos calós ilustres, Suárez y Borrull, aquí en el Tiempo de la Cultura Gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
En nuestra primera página destacamos hoy una novedad discográfica protagonizada por Alba Molina, que en esta ocasión la encontramos de nuevo junto a Andreas Lutz. Ambos son Tu Cara, un grupo, un dúo, se llaman así, Tu Cara, que publicaron su primer trabajo allá por 2009 y que ahora vuelven con una nueva entrega titulada De Carne y Beso.
Se trata de un EP de 4 canciones con 4 versiones de temas de Louis Armstrong, de Michael Jackson y entre ellas esta que está sonando, el Smooth Operator de Sade.
Hecho al azar, que pregunta si la verdad se escapará. Te necesito, pero me voy. Y te quiero mucho, pero me voy. Te necesito.
Y nosotros queremos dedicar esta canción a Nicole Barr, una estudiante gitana británica de 12 años que está entre las personas más inteligentes del mundo.
Y además es que su caso ha saltado estos días a la prensa de todo el mundo, y no es para menos, porque obtuvo 162 puntos en un test de cociente intelectual, es decir, dos puntos más que genios como Einstein o Stephen Hawking.
Para que nos hagamos una idea, se estima que el cociente intelectual de un adulto promedio es de 100 puntos, mientras que el de un genio es de 140 o más.
De momento, la meta de esta niña gitana es acabar sus estudios secundarios e ingresar posteriormente en la universidad para estudiar medicina y especializarse en pediatría. Desde este espacio deseamos a esta chavorrilla británica que todo eso lo haga con salud y con libertad, y le deseamos toda la suerte del mundo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este compás pertenece al último espectáculo del bailaor Farruquito. Se llama Improvisao y podrá verse próximamente en Castellón en el marco del primer festival flamenco de aquella ciudad que organiza la Fundación Gitana Punjab, y van a ser los días 4 y 5 de septiembre.
Un festival que, en palabras de Tito Jiménez, secretario de la Fundación Punjab, pone a Castellón en el mapa flamenco y que, además de las actuaciones, ha programado charlas y cursos como actividades complementarias.
Y un concurso de cantadores aficionados al que se han presentado un gran número de flamencos de la comunidad valenciana y también del resto de España.
Los 10 finalistas competirán el sábado 4 de septiembre en la sala La Pérgola de la ciudad de La Plana. Y nosotros, Manuel, estaremos allí.
Hola, flamenco y flamenca. Soy Farruquito y me gustaría invitaros el 5 de septiembre al primer festival de Castellón, con el espectáculo Improvisado, compartiendo con pedazos de flamenco como Pedro Granaíno, el Capullo de Jerez, entre otros. Espero veros allí a todos, ¿vale? Un beso fuerte.
Pues esa era la invitación de Farruquito a este primer festival flamenco de Castellón, un encuentro que estará dedicado a la memoria del guitarrista Miguel Borrull, uno de los grandes de la historia del flamenco, nacido en Castellón el año 1866 y que acompañó a los más grandes cantadores de su época como Antonio Chacón y Manuel Torre, y cuya figura va a ser objeto de un homenaje por parte de los gitanos valencianos.
Sí, Farruquito, que actuará el 5 de septiembre, podríamos decir que es el plato fuerte de este encuentro flamenco. La gala prevista para el viernes 4 también presenta un gran cartel con dos artistas de muchos quilates, Pedro el Granaíno y Capullo de Jerez.
Padre, te voy a cantar un cantecito.
Vale.
Corta polola.
Lo que tú quieres, que tú
una guitarra cantaba para llorar.
Vale.
Era una monstruo.
Vamos con decida.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mi cuerpo es una custodia, que porque mi cuerpecito era una custodia. Wow. Cuerpo es una custodia que lleno de calor estaba, que para subía la gloria. Y yo siempre un tomillo, y no, y no mucha luna, de que tomillo quiera gitana, que venga nuestro tomillo a todos. Y si será, ah, bueno eres, porque era un...
Capullo de Jerez, inconfundible por bulerías. Os recordamos, el primer Festival Flamenco de Castellón, los días 4 y 5 de septiembre, una cita de arte flamenco muy, muy recomendable y también un proyecto cultural al que deseamos éxito y continuidad y que se convierta pues, en una nueva referencia cultural de la cultura gitana en la Comunidad Valenciana.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Soy Juan Antonio Suárez, cano, y soy músico, guitarrista flamenco y gitano.
Dicen que lo más difícil de encontrar en el arte es la personalidad. Esta cualidad no se imposta, se tiene o no se tiene. Bueno, pues a este guitarrista que estamos escuchando le sobra.
Juan Antonio Suárez Cano es seguramente el guitarrista más original que ha dado el flamenco en la última década. Podemos encontrarlo colaborando con muchos artistas y formaciones como Diana Navarro o el Ballet Flamenco de Andalucía. Pero Cano tiene una vida artística propia y prueba de ello es este nuevo DVD que se está lanzando y que lleva por título Seis cuerdas para dos tacones y en el que podemos escuchar esta espléndida y luminosa música.
¿Qué tal, Cano? ¿Cómo estás?
Hola, Manuel, ¿qué pasa? Pues muy bien, muy bien.
Oye, ¿de dónde te metes para sacar, qué exploras dentro de ti para sacar esta música?
Bueno, pues la verdad es que me dejo ir un poco. Tú sabes, la vida está llena de cosas como para ir cogiendo poquito a poco y que te vayan inspirando.
Buenas noches, Cano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Chimo, ¿qué pasa? ¿Cómo andas?
Pues nada, encantado de tenerte de nuevo por aquí, que estás presentando... Seis cuerdas para dos tacones, un título que merece una explicación, ¿no?
Pues bueno, sí, fíjate que yo lo veo así como muy obvio, ¿no? Son, pues eso, hay en este trabajo hay una guitarra y un baile, es un concierto de guitarra en realidad con una colaboración muy especial de Concha Jareño al baile, ¿no? Que me acompañe en cuatro temas de los que hago, ¿no? Pero entonces, pues bueno, sacando un poco ahí me pareció buena idea de poner ahí delante las cuerdas y los tacones, ¿no?
¿Y dónde fueron grabadas esas cuerdas y esos tacones?
Pues eso se grabó en Madrid en el 2013.
¿Es entonces tu cuarto trabajo propio, digamos, publicado, el primero publicado de todos ellos, el primero en DVD, porque hasta ahora ha sido sacando en formatos físicos y también solo digitales, pero en todo caso lo que sí coinciden los cuatro es que son trabajos que son autoproducciones, ¿no? Y yo imagino que eso de andar por libre no debe ser fácil, ¿no, Cano?
No, no lo es, no lo es, Manuel, porque bueno, es, o sea, si tú te lo echas todo a los hombros y con lo que hoy en día, pues, aunque se hayan abaratado mucho los precios de estudio, aunque tú tengas tu estudio y todo esto, pero todo cuesta mucho, ¿no? Cualquier grabación, en este caso del DVD, de lo que es la imagen y sacarlo físicamente y todo esto, pues bueno, lleva un coste que lo vamos echando nosotros y llevando para adelante, pero no es fácil. Luego ya no hablemos de lo que es publicidad y darlo a conocer y todo esto, ¿no? Que en este caso vosotros, que sois amigos y siempre habéis estado ahí, pues sois de los que está siempre ahí apoyando a la gente que hace esfuerzos, ¿no? Para sacar su voz ahí al viento, pero no hay de todas formas muchos sitios donde poder acceder así de una forma amistosa, digamos.
Bueno, está el directo, que es la esencia de la música y quizá aún más la esencia del flamenco. Y en muchas ocasiones tú, Cano, te presentas desnudo con tu guitarra en directo, sin más compañía, ¿no? ¿Hay ahí un poco de vértigo en esa soledad, ¿no?, del escenario? Impone, ¿no?
Bueno, fíjate tú que curiosamente es una cosa que tiene... Que puede tener eso y a la misma vez tiene un atractivo brutal, ¿no? El ponerte tú ahí solo en ese filo, ¿no? que separa el escenario del público, me parece, por otro lado, me atrae mucho, es una maravilla, es algo que siempre me da un poquito de cosita, ¿no? No lo vamos a llamar miedo, pero sí un respeto que me parece bonito incluso, ¿no? Pero sí, me llama mucho la atención el medirme, ¿no? Yo siempre digo que cada vez que toco me mido un poco a ver por dónde ando, intento de controlar más mis desajustes en el momento, el rollo de no tener que estar pensando tanto, sino escuchándome, hablo mientras toco, claramente, ¿no? Todo eso me mido, ¿no? Cada vez que... Y eso me llama mucho la atención. Aparte de que si me coge un día así medio regular, pues la verdad es que lo disfruto mucho porque es una forma de contar, ¿eh? Como contar un cuento pero a través de las cuerdas, ¿no?
Yo te he visto, Cano, alguna de esas veces y la verdad es que es una gozada. O sea, a mí me sorprendía verte, por ejemplo, en Irlanda, en una noche donde estabas tú solo con tu guitarra. Y creo que, además, creo que te lo comenté esa vez porque creo que no te había visto tocar nunca solo. O sea, siempre te había visto con otras formaciones. Entonces me pareció algo hermoso porque era como si estuvieras fundido absolutamente con la guitarra. O sea, erais uno. No había dos objetos en el escenario, sino uno. Y de verdad que verte cómo te implicaba, la cara de dejarte llevar, ¿no? Es alucinante. Me parece que fue una experiencia muy bonita verte solo a ti con la guitarra en ese escenario.
Sí, la verdad que ocurre un poco eso, ¿no? Cuando tienes ahí una media, o sea, de una noche buena, quiero decir que no, porque muchas veces a lo mejor tú no estás bien o técnicamente las condiciones no están bien o cualquier cosa que te hace estar un poquito ahí más pendiente que de ti, del sonido o de otras cosas, ¿no? Pero si es una noche así con una media buena de técnica y tal y que tú estés medio regular, la verdad que la fusión entre tu persona y el instrumento es lo más guay, ¿no? Porque es como puedes llegar a unificar el contenido de lo que estás contando, ¿no?
Nosotros, Cano, que te seguimos desde hace muchos años, vas camino de convertirte en algo importante, que es ser un artista de artistas, porque la crítica y tus compañeros te siguen esa forma original de componer y esa forma también original de tocar e incluso de interpretarla, porque muchas veces tocas de pie, ¿no?
Sí, ya hace varios años además de esto. Lo que pasa es que, como digo yo siempre aquí, a España las cosas llegan siempre después, ¿no? Pero yo llevo más de 10 años tocando por los escenarios de todo el mundo, así, digamos, con la guitarra en bandolera, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que fue una cuestión que yo tenía ahí pendiente de hace mucho tiempo, que la tenía pensada, y era sacar de una forma bonita, ¿no?, y respetuosa, de sacar la guitarra de la silla, ¿no? Porque me parecía que tenía muchas más posibilidades, ¿no?, estéticas, además de la musical, ¿no? Y sí, sí, me fui probando, como digo yo, por los escenarios de todo el mundo, hasta que, bueno, me iba grabando, lógicamente, para verme, porque no quería hacer una cosa que no fuese acorde, que no estuviera bien, ¿no? Pero vi que funcionaba, vi que a mí me iba bien, y entonces, pues sí, a partir de ahí empecé a coger más experiencia, y hasta que un día me llamaron para trabajar en España.
¿Y la experiencia española fue...?
Bueno, la experiencia, bueno, para mí muy bien. Yo ya venía curado, pero bueno, no sé hasta qué punto la gente se sorprendería, ¿no? Porque no es normal, o sea, la guitarra de pie sí se ve en las rumbas y en muchos otros tipos de formas de tocar se ve mucho, pero en un concierto no.
Pero hay una dificultad añadida, Cano. Hay una dificultad añadida en los picaos o en los rasgueos o en según qué palos en el tocar de pie.
No,
¿o ya
no,
lo tienes interiorizado de tal manera?
Para nada. A mí la verdad es que desde la primera vez que lo hice me fue bastante natural. Nunca lo observé como una cosa que tenía que... De hecho, yo normalmente, pues, para estudiar no suelo ponerme la bandolera, ¿no? Pero cuando me sale un concierto y tengo que tocar, me pongo 2 días antes y de nuevo estoy normal, ¿no? Que es que me es bastante natural. De hecho, te podría decir que toco mejor de pie que sentado. Toco mucho más libre.
Este es el toque de Juan Antonio Suárez Cano.
Y estamos hablando hoy con Juan Antonio Suárez Cano, nacido en Barcelona, pero de hondas raíces extremeñas, que compagina su carrera solista con la composición musical y también el acompañamiento para el baile y el cante.
Cano debutó en 1990 en el Palau de la Música de Barcelona, junto a la bailaora Flora Albaicín. Y ahí comienza una etapa en la que empieza a acompañar a grandes figuras del flamenco: Manuela Carrasco, Belén Maya, Sara Varas, Niña Pastori, Javier Barón, Joaquín Grilo, Isabel Bayón o Rafaela Carrasco, entre muchos otros.
Pero al mismo tiempo Cano va desarrollando esa faceta de compositor. Así, entre el 95 y el 99 compone obras para el director de escena Francisco Suárez. Entre ellas, por ejemplo, podemos destacar Plaza Alta, El sueño de los gitanos, Bodas de sangre, Orestes en Lisboa, Romancero gitano o Ítaca.
Su talento le ha llevado a recorrer escenarios de los 5 continentes: Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Costa de Marfil, China, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Indonesia, bueno, esto es el Atlas, Jordania, yo creo que el Líbano, incluso, como tantos flamencos, Japón. Esos son algunos de los muchos países que ha recorrido Cano con su guitarra.
La crítica destaca de nuestro invitado sobre todo su profundo conocimiento musical, su rítmica prodigiosa y sobre todo una mente llena de originalidad y una sensibilidad exquisita.
Son de ayer, Flamenco Crossover, El Atlante, estos son sus 3 trabajos sonoros, y ahora Juan Antonio Suárez Cano nos presenta su primer DVD, 6 cuerdas para 2 tacones.
Cano, naciste en Barcelona y vives, bueno, vives viajando, como decías un día, que cobras por viajar, no por tocar. Pero la verdad es que has vivido sobre todo en Madrid, en Sevilla, ¿no? Pero eso, tus raíces son extremeñas. No sé si tú tienes una cierta querencia hacia aquellos sones de tu tierra remota.
Hombre, sí, date cuenta que bueno, que aunque estuviera en Barcelona, en mi casa lo que se hacían eran tangos extremeños, ¿no? Entonces ese soniquete lo tengo siempre en la cabeza. De hecho, te contaré que en el último espectáculo que he hecho, curiosamente hago unos tangos que los hacía mi tío Ramón el Cumbreño y que los canto yo en el espectáculo. Y igualmente de curioso, te contaré que empiezo se llama Flamenco Universal, lo último que he creado, y empiezo bailando. Sí. Empiezo bailando por tangos con mi mujer y haciendo una juerga, directamente. Empiezo bailando sin guitarra, lógicamente. Luego me pongo la guitarra y hago el punteado.
Qué bueno.
El punteado para Franco.
O sea que imagínate si tengo querencia de las cosas extremeñas, ¿no?
Qué bueno.
El punteado, para los oyentes que no lo sepan, es un estilo muy peculiar de tangos extremeños de la zona de Villafranca, de Los Barros, y que en tu disco Son de Ayer pues hiciste pues una recreación de ese punteado, que además lo tocaban la guitarra gitanas, mujeres. Yo creo que, que incluso grabaste a tu tía la Capachera, ¿no?
Efectivamente, quien tocaba la guitarra, en realidad yo estaba ahí de acompañamiento, era mi tía Adela, y ciertamente, porque así con gente más entendida de allí de Extremadura, decían que eso, bueno, que yo le decía tango con aires de Villafranca de los Barros, que es como lo expreso en el CD, pero que eran tangos extremeños, ¿no? Y lo que pasa es que creo que tienen un cierto... Es como la bulería, ¿no? Lo mismo la bulería de Jerez que la bulería de... ¿Sabes qué te quiero decir? Que de Utrera, que de Morón, todas tienen su rítmica. Y yo creo que los tangos también, ¿no? Entonces, esos tangos, si tú te paras en Badajoz a escuchar a mi tío Miguel Vargas, que es el cabeza de todo esto, ¿no? El que tiene eso como más hecho y más en sangre, ¿no? Ese tipo de toques, y es, dentro de que es lo mismo, es diferente. Entonces, mi tía lo vivió de una gitana que era la Tijera, que eran de Villafranca y tenían otro airecito. Dentro de lo mismo eran diferentes, por eso, bueno.
Tú lo recuperaste, pero ¿tienes la sensación de que se está, de alguna manera, perdiendo esa tradición de tocaoras mujeres en esos estilos extremeños, o hay savia nueva que lo están haciendo?
Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé si hay savia nueva. Yo no tengo noticias de que haya savia nueva en Extremadura. Espero que sí, pero bueno, los tiempos que corren, no te creas tú que es muy... te da mucho por coger la guitarra, ¿no? Creo que tienes que estar más pendiente de otras cosas.
Bueno, has citado, Cano, a tus familiares, la Capachera, la Tijera, pero la verdad es que perteneces a una familia, no sé si decir que está tocada por la gracia artística, porque ahí está pues nuestro amigo Francisco Suárez, un grandísimo director de escena, el director de orquesta Paco Suárez, también hace poco tuvimos aquí con nosotros a tus primos, Pablo Suárez, pianista, y Juan José Suárez, cantaor también y cantautor. Yo no sé si es... ¿es genético o es una cosa que es algo tan natural en vuestras vidas que el arte, bueno, es como el beber agua o el comer?
Bueno, tienes que tener en cuenta que seguramente las cosas vendrán de atrás, aunque nosotros no lo recordemos, ¿no? Pero imagino que hay gente que vienen con esas facilidades, ¿no? Y si hemos tenido suerte de encontrar apoyo también dentro de la familia, pues imagino que eso es una planta que la cuidas bien, ¿no? Pues al final da sus frutos, ¿no? Y sí es verdad que normalmente, como algo quizá en ciertas regiones más generalizado que otras, pero normalmente en la casa flamenca o de los gitanos, como lo queráis decir, pues suele estar eso bastante presente desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, pues es una cosa que son como las cosas van por el aire, ¿no? Y las respiran, ¿no? Y el arte también se respira. y si se respira lo coges, y si tienes buenas capacidades, pues imagino que un poco nos ha pasado a todos nosotros, igual que a otras muchas casas que tienen muchos artistas fantásticos, por lo mismo, ¿no? Son cosas que están ahí, que vienen de tiempo, y si realmente pues tú vienes con cualidades, ¿no? Pues de repente pues se puede crear ahí algo bueno, ¿no?
La herencia, Carlos, la herencia, ¿no?
Sí, que nada, eso mismo.
Bueno, ahí está.
Lo quería explicar un poco más detallado, pero...
No, además hay una... En tu último trabajo hay una dedicatoria muy emotiva, muy especial, que tú, cito textualmente, escribes a un hombre noble y humilde, un artista natural que me hizo entender el valor de la naturalidad. Esa dedicatoria es para Ramón García Silva, el cumbreño. Háblanos de quién
bueno,
es este gitano.
El cumbreño es el hermano pequeño de mi abuelo, es mi tía abuelo. Es ya el último que queda de los García, de la familia. Todavía está muy bien, está muy mayorcito, pero bien. Y él es... De los mayores, el único que salió a escena, que salió a los escenarios, un hombre con... Tenía unas facultades brutales de cantando, era, bueno, pues una especie de Porrina de Badajoz, tenía otro timbre de voz, pero con esas mismas facultades, le gustaba mucho Marchena y Mairena a la misma vez. Pero nacido en Badajoz, pues era muy parecido a Porrina, ¿no? Tenía ese tipo de cante, bailando era... una maravilla, subía un brazo, yo siempre tengo eso en mi cabeza, ¿no? Yo lo veía de chiquinino, subir un brazo sin hacer absolutamente nada y a mí impactarme, ¿no? Y claro, esa es de la naturalidad que hablo ahí, ¿no? O sea, el hombre, pues, era natural y era un gran artista y mucho mejor persona. Entonces, tenía que dedicarle el trabajo y este era el momento, ¿no? Y además con un concierto de guitarra, ¿no? Y visual, además, ¿no? Entonces, este era el momento para dedicárselo, porque es el hombre del cual hemos... toda la familia lo ha disfrutado, ¿no? Y él era el artista que había.
Y qué verdad, Cano, es eso de que cuando se es grande, de verdad no hacen falta artificios, ¿no?
No, ninguno. No hace falta absolutamente nada. No hacía falta nada.
Sentarte a su lado, escucharle, verle y ya
nada.
Está.
Sí, punto, ¿no? Ya te digo que era realmente brutal lo que esparcía sin hacer nada.
Pues un trabajo dedicado al cumbreño, 6 cuerdas para 2 tacones que nosotros recomendamos desde aquí, en la guitarra Juan Antonio Suárez Cano y también en el baile la colaboración especial de una gran bailadora, Concha Jareño. Pues desde aquí eso, lo recomendamos. Te agradecemos, Cano, que hayas estado un ratico con nosotros presentándonos este trabajo.
Es un placer.
Y esperamos encontrarnos, como decíamos al principio de la entrevista, por esos mundos de Dios en cualquier camino, ¿no?
Claro que sí, seguro que sí. Siempre hay un sitio en donde nos reencontraremos de nuevo.
Muy bien.
Bueno, Cano, el primo, te mandamos un beso, un abrazo.
Un fuerte abrazo para los dos. Cuidarse mucho y pronto nos vemos por esos lugares del mundo.
Hasta pronto. Enhorabuena.
Hasta pronto. Gracias. Un abrazo.
Procuro y no te encuentro. Yo no hay no volto atrás. Eso sé. Ay, que meu destino é uma loucura. Sabes
La música de Juan Antonio Suárez Cano, que ha sido uno de nuestros protagonistas en el programa de hoy. Paco Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Pues encantado de tener tanto Suárez hoy en el programa. ¿Qué te parece esta música? ¿Te suena de algo?
Hombre, claro que me suena. Es con la música, esa música puramente, diríamos que es de Suárez, pero es más bien cachapina. O sea, cachapina quiere decir... Es el nombre de la familia de los Suárez, ¿no? Somos los cachapines. Y entonces resulta que ese tipo de música es el que nos une, ese tipo de estilo, el que da nombre a nuestra estirpe. Porque es tango, aunque tiene una parte que son tanguitos portugueses, nada más cantados en portugués, pues la verdad que tienen esa esencia extremeña, fronteriza con Portugal, con el Alentejo. Y bueno, pues esto me trae unos recuerdos a mí familiares muy importantes, porque ahí está Juanito, está el Canito, en fin, está toda la familia, y quieras que no, bueno, pues es muy emotivo, y además es que es muy bonito, y que está muy bien hecho, y está muy bien conseguido.
Vaya es familia, sí, vaya ¿sí? familia de arte, porque Paco Suárez, los oyentes más fieles de este programa ya lo conocen, es director de orquesta, y le hemos llamado porque... Él ha creado una misa flamenca sinfónica, se lleva por nombre, lleva por título Hay un Debel, y que va a ser la introducción, va a ser la apertura del Festival Flamenco on Fire 2015, del cual ya hablábamos hace unas semanas aquí. Y Paco Suárez ha creado, todavía no lo va a estrenar, va a ser justamente el día 23 de agosto a las 12 del mediodía en la Catedral de Pamplona. Se va a estrenar con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Pues ese Hay un Debel, esa misa flamenca, Paco, ¿qué es lo que cuentas ahí? ¿Cómo va a ser esa misa?
Bueno, vamos a ver, mira, mi trayectoria aquí en Extremadura durante muchos años fue hacer misas todos los años para la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es una virgen que está en Fregenal de la Sierra y que es la patrona de los gitanos extremeños. Y ahí mi padre empezó a ser uno de los que organizaron aquello hace ya, pues, supongo que 35, 40 años. Y entonces, bueno, yo era un chaval joven. Y entonces, pues, a mí me decía mi padre, dice, oh, tú que tocas la guitarra y que cantas y que eres artista, haz algo para la misa de la Virgen de los Remedios. Y ahí empecé a hacer todos los años una misa. Entonces, donde estaban presentes los tangos, donde estaban presentes los aleos, todo era primero muy extremeño y después se fue pasando, pues, con el tiempo, a distintas influencias que uno iba teniendo, con lo que ya aparecieron otra serie de instrumentos, el piano, en fin. Quiero decirte con esto que a lo largo de mi vida, de mi juventud, he tenido la oportunidad de hacer como muchos experimentos musicales con la música religiosa. Estos experimentos musicales incluso se han traducido en el año 1991 a un premio nacional que se llama el Premio Nacional Bravo, otorgado por la Conferencia Episcopal Española, a un disco que le tengo mucho cariño, se llama Así reza mi pueblo, que no deja de ser una recopilación de aquellos cantos que en la Virgen de los Remedios hicimos durante 20 o 25 años, ¿verdad? Bueno, pues esa experiencia, unida después, al cabo del tiempo, con esa experiencia de música gitana, de música tradicional, de música de familia, pero religiosa, unida a las otras experiencias como músico profesional, como director de orquesta, como arreglista y compositor sinfónico, pues tenían que terminar y desembocar en algún sitio. Y han desembocado en la primera misa sinfónica flamenca, al menos que yo conozca, y que donde se dan cita tres elementos muy importantes. Que uno es el flamenco propiamente dicho, con cante, con baile y con guitarras, juntos, pues, elevados a la máxima potencia por las sonoridades de una orquesta sinfónica de 55 músicos y elevados todavía mucho más por los coros polifónicos a cuatro voces de la capilla de música de la propia catedral de Pamplona en este caso. Entonces he unido estos tres elementos que forman parte del acervo musical europeo en principio y mundial en segundo lugar, y he intentado hacer una composición de una hora de composición al estilo de aquellas misas que también yo tengo referencia cuando yo estudiaba en el colegio y cuando me hacían cantar la misa de Pergolesi o nos ponemos a escuchar el Mesías de Ascender. Entonces es una mezcla, una fusión, una nueva vivencia, una nueva manera de ver la música religiosa con estos tres elementos principales, como te digo. Ha salido una misa sinfónica flamenca que yo la llamo oración gitana, es una oración gitana, y que gracias a Flamenco on Fire, gracias al director Miguel Morán, que han tenido un empeño extraordinario en esto, bueno, pues se va a ofrecer dentro del primer día de este festival en Pamplona tan importante que se celebra ya por segunda ocasión. Así que eso es un nivel. Le puse un nivel porque tú, que conoces un poquito el idioma de los gitanos, sabes que aquí en Extremadura nosotros, para cualquier exclamación, decimos una palabra que es ay o te ve, pero si lo queremos escribir en condiciones hay que escribirlo como hay un debel. Debel significa Dios, el un es un artículo del castellano, tú sabes que el castellano tiene mezclas con el calor, tiene mezclas con el castellano, y el ay pues una expresión normal de todo el ser humano, o sea, y por eso es ay Dios mío, ¿no?
Ay o te ve. Ay, yo te ve, Paco Suárez.
Ay, yo te ve, primo. ¿Cómo estás?
Lo bien que habla mi primo Paco Suárez, chavo.
¿Por qué?
Qué bien has explicado lo de sí, Hay un Debel y su versión extremeña de Ay, yo te ve. Pero, Paco, yo sé que aparte la misa, la parte cantada, está lógicamente cantada en su mayor parte en castellano, pero parece que va a haber también algún guiño al romano, va a haber algo en lengua gitana y algo en latín también, ¿no?
En latín seguro, porque todos los kiris, que era la parte... es que hay cuando uno empieza a coger conciencia a ciertas edades, ¿no? Yo estuve en un colegio religioso estudiando muchos años, yo soy una mina más y termino cura, yo estaba en los misioneros de la preciosa sangre. Entonces resulta que aquí se cantaba en latín todas las misas. Y a mí una de las cosas que más me impactaban siempre era cantar los kiries. Porque la palabra kirie tiene como una cosa como muy especial, como era los cantos gregorianos a mí me apasionan, porque los he vivido de chiquitito. Entonces, todos los kiries de esta misa están cantados por caña. Y entonces, la caña tiene esa fuerza propia andaluza, basada también en el ritmo de la soleá, ¿verdad? Y entonces, como todos sabéis, entonces resulta que a mí, más que cantar por soleá, pues me apeteció hacerlo por caña porque se adapta esa letra perfectamente al latín. Con respecto al romané, a mí me hubiera gustado, y tengo la tentativa, de hacer el Padre Nuestro en romanés, o en caló, ahí estoy una mina dudoso. Pero la verdad es que es bastante complicado por la pronunciación de las palabras, eso lo sabes tú muy bien. Adaptarlo mucho al flamenco y la sonoridad algunas veces se pierde. Pero estamos en el intento de poderlo hacer, ¿no?
Una misa flamenca que, recordamos, se va a estrenar pues dentro de una semana, el día 23 de agosto a las 12 de la mañana en la Catedral de Pamplona. Y ahí, Paco, escucharemos... Hablabas de la caña, pero se cantará por Tonás, el polo, por Farruca, como no podía ser de otra manera, también por tangos extremeños, habrá un cante por fandangos. Y a mí me gustaría, hemos citado a la orquesta y al coro, pero bueno, hay un elenco muy importante de artistas flamencos que, bueno, vamos por partes, Paco.
Bueno, pues mira,
en la guitarra tenemos nada menos que al maestro Pepe Habichuela y a su hijo José Mi Carmona.
Esos son dos pilares para mí fundamentales. Primero, porque yo con Pepe Habichuela tengo una amistad, lo quiero mucho, es un hombre con una solera algo impresionante, es el máximo representante de la guitarra gitana tradicional, por lo menos para mí, posiblemente haya más fuera, claro está. Pero de los que yo conozco, a mí me da una solvencia en su instrumento, con esa manera de rajear, esa manera de usar el pulgar, que a mí tanto me gusta. Después, José Mi Carmona es todo lo contrario, es la juventud, la fusión, lo moderno, lo nuevo, los acordes raros. Y entonces, con esas dos guitarras, pretendo hacer una base rítmica, armónica y melódica en la que estén presentes la tradición puramente gitana y la guitarra del futuro. ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, para mí es un pilar importante la presencia de estos dos personajes de la guitarra, de estos dos magníficos guitarristas de la actualidad. Después, en el cante, vamos a tener tres cantadores. Se te ha olvidado mencionar la seguirilla, que era como muy importante, porque en la abertura hay un cante por seguirilla, una llamada por seguirilla, que la va a hacer un pamplonista, un hombre de Pamplona que canta muy bien, con una voz recia, con la voz gitana, con ese quejío que te rompe el corazón cuando lo oyes, y que es el tío José. Además, entre otras cosas, también lo quiero mucho, porque además es un gran cantador y un gran artista. Es el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra.
Y gran cantador el tío José. Tío José Jiménez Celín.
Celín, exactamente.
Gran cantador.
Un gran cantador, un hombre con una solera impresionante, con una voz potente. Ese hombre es capaz de cantar una seguidilla 5 por medio, quiero decirte con esto, que tiene una, a pesar también de que ya es un hombre en una edad, no es que sea una edad avanzada, pero bueno, que ya han pasado algún tiempo por él y las voces parece como que se pierden y él no se ha perdido.
Y también está Remedios Amaya, ¿no?
Pues tenemos a Remedios Amaya, pues claro, como hay tanguitos extremeños, pues evidentemente no podría faltar para mí una de las voces que mejor representan al tango extremeño. Lo mismo que antes le decía a Manuel con el tema de esos tanguitos portugueses, que como los extremeños no hay quien los hagamos porque estamos en frontera, evidentemente. Bueno, pues Remedios para mí significa esa voz que sabe interpretar y que le da el quejío correspondiente y el ritmo, sobre todo, la cadencia a los tangos extremeños. Ese Remedios Amaya hará eso y después también va a cantar una salve que yo la llamo Salve a una Virgen Gitana, que es una fusión entre Schubert y los gitanos. Porque voy a tener una solista, una soprano, cantando el Ave María de Schubert, y va a ser como una pequeña confrontación entre el bel canto y el canto gitano. Aunque no sea una pelea, porque no me gustaría llamarlo de pelea, pero sí va a haber una salve un poco mezclada, un poco alineada con los dos estilos tan tan peculiares, ¿verdad? Así me ha quedado una obra preciosa, se llama Salve a una Virgen Gitana, que espero que a la gente pues también sea un hallazgo nuevo, la mezcla entre el bel canto, entre lo clásico, ese tipo de lied, como hacía Schubert, y los cantos gitanos. Después tenemos como cantador a Quique Morente, que es otro de estas promesas jóvenes que tienen esa voz juvenil, esa sabiduría de su familia, de su padre, de su hermana Estrella y de su hermana Soleá, aunque Soleá también es muy joven, claro está. Pero lo ha mamado de pequeñito, tiene el compás, tiene el arraigo, tiene las ganas de hacer cosas nuevas y quiere seguir ese camino que su padre inició dentro del flamenco, con una nueva forma, una nueva manera de decir las cosas, sin olvidarnos del pasado. Entonces hemos pensado en Quique Morente como uno de los cantadores que de futuro, por lo que está en la misa. Él va a interpretar una soleá que yo llamo La Paz, La Paz. Y Patiz, lo llamamos, es la manera de dar la paz con este canto por soleá, y después va a hacer unos fandangos de Huelva también con un coro muy bonito.
Y en ese elenco, Paco, también hay otro maestro, con letras mayúsculas, que es Jorge Pardo.
Jorge Pardo, que para mí siempre fue, lo es y lo será, pues el gran innovador. Yo pienso muchas veces que las cosas que tienen que suceder, el universo los pone de acuerdo a todo el mundo para que se junten, ¿verdad? Yo me acuerdo al principio cuando él empezó con Dolores, aquel grupo mítico de con el que se empezaron a hacer aquel tipo de fusiones, que ya en los primeros discos ya se apuntaba una cosa nueva, una savia nueva, una vida nueva dentro de la música. Después de juntarse ya con Paco de Lucía, en el sexteto de Paco de Lucía, ahí fue la gran explosión. Y cada vez que en aquellos años escuchábamos las obras de Paco de Lucía con esa flauta o con ese saxofón, yo, que soy saxofonista, como tú sabes, siempre he intentado de alguna manera seguir esos pasos en esa música de fusión con la que llegar a nuevos caminos con los que llegar a nuevas metas. Jorge, además, ya hemos hecho algunas cosas juntos, además, como él le tiene un cariño especial a Hostalinda, que estará Hostalinda Suárez también allí, porque le tiene porque dice, nunca se ha visto a una gitana con un sonido tan especial en la flauta como la que tiene Hostalinda, y él la adora, la quiere mucho, y Hostalinda está verdaderamente siempre siguiendo los pasos de Jorge. Así que Jorge ha querido colaborar dentro de esta misa, y tendrá su parte importantísima con su flauta, evidentemente. Y más gente.
Más gente, ahí están, como decimos nosotros en el programa, los amigos, la nueva hornada de cantautores gitanos, como Antonio Gitanos, Remache, sí. Jairo de Remache, Frasquito, Salomón Motos. Bueno, un espectáculo, por llamarlo así, seguro que es un espectáculo en el sentido de interés cultural que va a ser esta misa flamenca que se va a estrenar para inaugurar, recordemos, la segunda edición del Festival Flamenco on Fire 2015 en la Catedral de Pamplona, nada más y nada menos.
También hemos de recordar que todas las personas interesadas en asistir a la misa pues pueden recoger sus invitaciones en el Corte Inglés de Pamplona, pero a partir del lunes 17 de agosto, un máximo de 2 entradas por persona, porque se calcula que en la catedral el aforo será de unas 800 personas. Esta misa, Hay un Debel, de Paco Suárez, que además será retransmitida en directo por Navarra Televisión. Paco, estás en capilla, nunca mejor dicho. ¿Estás nervioso?
Hombre, la verdad que ante cualquier estreno esto es como un parto, ¿eh? Aunque ya el médico te haya dicho que todo está bien, aunque ya los monitores te hayan dicho que todo va perfecto, que no hace falta cesárea, que todo llevará un camino recto y que será un parto perfecto y se dará a luz algo maravilloso, los nervios estos previos te ponen un poquito así como muy fuera de tu estado normal.
Paco, te deseamos muchísima suerte. Tenemos que dejarlo aquí ya, que el tiempo es solo en la radio. Que muchas gracias y mucha suerte en ese estreno el 23 de agosto. Y nosotros ya tenemos que ir despidiéndonos. Muchas gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros dos.
Y también, pues nada, nosotros también, tanto Joaquín López Bustamante como Manuel Moraga, pues os damos las gracias y os emplazamos a este espacio dentro de 7 días.
También podéis escucharnos siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.